Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte. 1:06 de la tarde, como es habitual aquí en COPE más Sevilla, hasta las 2 del mediodía. En esta jornada previa a una nueva jornada de Liga, porque mañana regresa el fútbol al Sánchez Pizjuán, recibe el Sevilla al Rayo Vallecano. Pero es que esto no para y venimos de la victoria ayer del Betis en un partido muy extraño, que ahora vamos a analizar, pero que tuvo un final feliz, que fue la primera victoria del Betis esta temporada en la Europa League. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Se nos van acumulando las cosas. Por ejemplo, Escalera, Ocaña, os repartís la noticia, porque ha habido listas de convocados y hay tres representantes del fútbol sevillano en el partido dos partidos clasificatorios para la Eurocopa del 2024, en el que va a estar Navas, y también hay dos jugadores, uno del Sevilla y otro del Betis, convocados para los amistosos del Sub-21. Empiezo por ti, Escalera, dos sevistas en las listas de convocados de esta mañana.
Hombre, la de Jesús Navas, ¿no? Que después de la lesión se perdió la anterior convocatoria y lo ha vuelto a llamar Luis de la Fuente. Es una noticia muy buena para Jesús Navas, que a su edad pueda seguir jugando con la selección española. Y la irrupción en la selección sub-21 de Juanlu, del futbolista de Montequinto, que la verdad es que está haciendo una muy buena campaña con el Sevilla después de jugar la temporada anterior en el Mirandés. Y esta temporada la verdad es que hasta hoy está cumpliendo con creces y lo ha llamado la selección sub-21 a Juanlu.
Sí, son dos novedades. Una, la irrupción, como tú comentas, de Juanlu, que la verdad es que el chaval viene apretando desde abajo y muy fuerte, haciéndole la competencia a Jesús Navas. Y luego esta convocatoria de Jesús Navas, que le sirve a Andrés Ocaña para seguir elevando registros. Y hombre, a mí me sorprende un poco. Es verdad que Navas está muy bien y que su nivel competitivo no baja, ¿no? Habría que ver cuáles son los laterales derechos que hay en España y los podemos poner encima de una mesa y a dialogar. Navas va a cumplir un año más en la Eurocopa, pero no mira el DNI, Ocaña, de Navas, porque Luis de la Fuente lo tiene muy claro. La última estaba lesionado, no lo llevó, pero cada vez que está bien está entrando en las convocatorias.
Hombre, en la convocatoria no de Jesús Navas, para mí solo debería influir su estado físico, ¿no? Uh-huh. Es que yo creo que sobre Jesús Navas no hay duda. En buen estado físico es el mejor lateral derecho del fútbol español. Puede competirle perfectamente el puesto a Dani Carvajal, incluso ser el lateral titular. Y la única duda que yo tengo, y si es beneficioso o no para el Sevilla en este caso, a mí siempre me gusta, tú sabes, Víctor, que vayan los jugadores a la selección.
A mí no.
Ha hablado Mendilibar de eso, ¿eh? Cuidado,
claro,
que es interesante.
Pues, a mí no. A mí lo único que me preocupa es eso, ¿no? Que el futbolista, pues con los problemas crónicos que tiene en la cadera, igual le hubiera venido mejor descansar esa semana del parón. Pero yo, conociendo a Navas, creo que va a estar muy contento de volver a ir con la selección nacional. Y es verdad que cuando su nivel futbolístico ha bajado, ha tenido que ver única y exclusivamente con lo físico. Ojalá esto le sirva para mentalmente también estar más fuerte. Y lo que me preocupa es eso. Y después la noticia en el Betis,
eso,
Víctor.
Eso.
Me ibas a preguntar.
Claro. Que sí. Es que no puedo, no puedo hacerlo todo.
No puedes estar en todo.
Todo, claro. A la vez. La irrupción del jugador de moda en el conjunto verde y blanco.
Pues este chaval no es que haya llamado a la puerta. Este chaval ha tirado la puerta del Real Betis Balompié en un momento, además, de bastante carestía en la delantera ofensiva. Lleva tres goles que no los hacía en un partido desde que debutó, en la época de Melchor, un jugador que tuvo el Betis hace años, y que muchos ni sabrán quién es, aunque fuera una institución en aquel tiempo. Y Hassane Diao ha tirado la puerta del Real Betis Balompié. Hassane Diao ha hecho tres goles, dos en Liga, el de ayer también en Europa League, y Santi Denia lo llama para la selección sub-21. Qué curioso, querido Víctor, que los tres bichos de los equipos sevillanos que van a la selección, Navas, Juanlu, Hassane Diao, tengan en común que son unos auténticos animales físicamente, ¿verdad? Son tres jugadores que tienen físico, que tienen potencia, que tienen nivel para estar en la élite, y ojalá que sea una de muchas de asanediado. Y después digo otra cosa, tranquilidad con Isco, que ya eran muchos los que elevaban a el grito al cielo, Isco tiene que ir a la selección, Isco... Vamos a ver, dejen ustedes a Isco tranquilo, Isco está rindiendo muy bien, lo está jugando todo en el Betis, y ahora hay que darle continuidad a este fútbol que está encandilando, que está gustando y que está haciendo que la gente se vuelva a ilusionar con el mejor Isco. Tranquilidad, entrenar y que descanse Isco, que creo que le va a venir, querido Víctor, de maravilla.
Bueno, aquí cada uno tiene su opinión.
¿Su opinión?
A mí la verdad es que no me gusta que los jugadores de los equipos sevillanos vayan a la selección. Porque te ríes, claro. Yo espero...
Porque me parece que es el programa grabado del último parón.
No, porque...
Ahora claro. Va a empezar con que no quiere que vayan a ningún
claro, es que... Isco quiere... No, ustedes dejen a Isco tranquilo, que no vaya. Sergio Ramos, y le han preguntado, ¿verdad? Escalera Mendiliva por Sergio Ramos. Sí, que también, no vaya también. Ningún tipo de Sergio Ramos a la selección. Después lo escuchan y se cabrean conmigo. Sergio Ramos, Isco, ya. Pero es que yo no quiero que vayan ninguno de los dos porque están muy bien, muy bien, muy bien aquí en este parón para prepararse y apretar en el tramo final antes de las entrañables fiestas navideñas. Tanto Isco como Sergio Ramos, déjenlo aquí tranquilo a los dos.
Sí, hombre, yo la verdad que la opinión que tengo sobre la selección española es más parecida a la de Víctor que la de Andrés, ¿no?
Esto es tremendo.
No, sinceramente, yo creo que es una ilusión.
Que no hubiera selección.
Es una ilusión gigante para los futbolistas, porque que te llame la selección es una ilusión tremenda, pero cuando vienen cargaditos con las piernas, ya vemos lo que hace Manuel Pellegrini, ¿no?
Claro.
Que Pellegrini, aunque no juegue Pechela ni Guido, ni los pone en Barcelona.
Exactamente, entonces...
Sí, eso sí que me parece a mí que Pellegrini le afeó la conducta a Borja. Dijo que a la selección siempre hay que ir, que él le gusta mucho que los llamen, pero después nunca los pone. ¿Y cuando vuelve? Nunca.
Hombre, claro,
nunca,
¿cómo los va a poner?
¿Cómo lo va a poner? Claro.
Con la carga de partidos que
claro,
hay,
por eso. Bueno, pues es una de las noticias que nos trae el día. Y vamos avanzando porque hay un montón de cosas que contar. Bueno, arrancamos por lo de ayer. Dame un avance, Andrés, de la victoria ayer del Betis 2-1 ante el Sparta de Praga. Si queréis, nos metemos en el análisis. Bueno, antes de nada, una pincelada. Vamos a ir intercalando porque ha habido rueda de prensa esta mañana de Mendilibar. Damos una pincelada porque hay novedades. Nos metemos en el análisis del Betis y después recuperamos la información del Sevilla, pero hay novedades positivas. Están Ianzú y Marcao ya listos. No sé si van a entrar en la lista de convocados y se quedan fuera Mariano, que alguien se extraña, pero vean el expediente de Mariano y la situación natural de Mariano es estar fuera de las listas de convocados. Vamos, que esto no es algo... Vean los últimos años de Mariano. Todo el mundo espera que Mariano se recupere y que Mariano, bueno, pues pueda recuperar ese fútbol que tuvo hace muchos años y están algunas las famosas escopetas cargadas, ¿no? Para, ahí está Mariano. De momento Mariano está cumpliendo a rajatabla su último expediente, que es estar fuera de las listas de convocados. Mariano y Lamela baja y los dos centrales están de alta. No sé qué ha dicho esta mañana, dame una pincelada, Escalera, en Mendilibar de cara al partido de mañana y nos metemos en el análisis del Betis.
Sí, referente a lo que estás comentando de Ianzú y Marcao, que están disponibles, pero que tendrá que hacer dos descartes. Tienen 25 jugadores y ha dicho Mendilibar que pese a las lesiones de Lamela y de Mariano, que no van a estar en la lista, tiene que hacer dos descartes el entrenador. No sabemos si van a ser estos dos futbolistas, Ianzú y Marcao, o serán otros jugadores, ¿no? Así que eso es lo que ha comentado al respecto. Después, le ha dado muchísima importancia al partido de mañana y sobre todo a intentar marcharse con tres puntos más ante el Rayo Vallecano. Dice que no hay presión por ganar, sino que tienen que ganar el partido. Ya ese discurso ha cambiado, Víctor.
Ya lo he oído.
Ese discurso ha cambiado. Claro. Respecto a las últimas ruedas de prensa, ¿te acuerdas cuando decía que no era importante, que ellos tenían que poner todo para ganar, pero bueno, que no era obligatorio, tal y cual? Pues ahora ya sí. Ahora ya ha cambiado. Dice que van a salir a ganar. También ha comentado que él cree que los resultados no son malos en este parón, aunque es cierto que ha ganado poco. ha ganado poco, pese a que haya competido mucho mejor.
Si no son malos...
Yo no, en fin, esta mañana...
Yo creo que
dos
sí.
Partidos de nueve...
No, de diez.
No sé yo.
De diez.
Sí,
diez.
Yo creo que sí son malos para el Sevilla,
claro,
¿no? Que
para
ha competido mejor.
Para otro equipo
sí,
no, pero para Sevilla...
Ha competido mejor, sí, por supuesto que ha competido mejor, pero le hacen falta resultados y por eso claro. Incidía en la importancia del encuentro de mañana. También ha hablado del parón... del parón que viene ahora, que espera que puedan seguir en forma y que le vino bien el parón, el último parón de septiembre, y que ahora cree que también le puede venir bien para recuperar a estos dos jugadores que tienen lesionados. Y ha terminado diciendo que le daría fuerza y vida los tres puntos de mañana.
Hombre, claro. Claro, es que ahora en el Sevilla, no me quiero alargar porque luego vamos a entrar y quiero empezar con el análisis del partido del Betis, pero ahora en el Sevilla, Andrés, hacen como lo que hace tu amigo Florencio con las clasificaciones, ¿sí? Que dicen, tu amigo Florencio, el Betis sería líder desde el minuto 32,8 hasta el 44 y hace unas clasificaciones que solo entiende él, ¿no? Y lo eleva incluso a los grandes matinales. Bueno, pues en el Sevilla están haciendo ahora mismo lo mismo. O sea, hay una evaluación muy positiva porque en dos tramos del partido... Mira usted, el Sevilla no le gana a nadie.
Mira,
Sevilla ha ganado dos partidos.
No, pero dos partidos. Y con todo el respeto a los equipos, le ha ganado a la Unión Deportiva Almería, que todavía no ha ganado en la Liga Española, y a la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, contra... El resto de equipos que han elevado un poquito el nivel de Las Palmas y Almería no ha sido capaz de ganar. El Sevilla ha ganado dos partidos desde que empezó la Liga y después en dos encuentros muy importantes de su grupo de Liga de Campeones que tenía que haberlo sacado adelante con el Lens en el Sánchez Pizjuán y contra el peor equipo del grupo, el PSV, tampoco ha sido capaz de ganar. O sea, yo esto partidos. De que no son malos del todo, claro que podía haberlo perdido
Sevilla
todo,
gana
por
muy
supuesto,
poco.
Pero para un Sevilla claro. Ganarle a la Unión Deportiva Almería y a Las Palmas de nueve partidos, me parece que el listón,
poner el listón
cada vez más bajo es preocupante.
Muy poco,
ahora vamos a escuchar ese sonido que creo que es interesante, que ahí es donde cambia el discurso, pero también mete esa frase que a mí la verdad es que no me ha convencido, donde dice que cree claro. Que los resultados no son tan
por
malos.
Por eso ya hilo, mira cómo tengo el guión, Andrés, ya hilo con el, mira cómo hilo, ya hilo con el partido de ayer, cuando al final de la retransmisión en Cope más Sevilla, de la victoria del Betis ante el Sparta de Praga, decíamos, no nos ha gustado el Betis, la primera parte ha sido horrible del Betis, el Betis tiene que mejorar algunas cosas, pero lo mejor es ganar, porque al final en el saco, hay que ir metiendo como sea, pero hay que ir metiendo victoria porque si no, uno entra de lleno en las famosas crisis silenciosas. Y eso es lo que hizo ayer el Betis, ganar en un partido que no sé por dónde quieres meterle mano, Andrés, porque es verdad que en la segunda parte reaccionó, pero el primer tiempo nos dejó helado, ¿eh?
No, pues que me quedo con una frase que dijiste tú en la retransmisión, que cuando las cosas se hacen mal o se están haciendo regular o no convence o se destapan las carencias, la mochila solamente es soportable de piedra con una victoria, que una victoria claro. lo arregla absolutamente todo. O sea, la imagen que dio ayer al Betis, si Carabek llega a mandar la pelota adentro en el minuto 94 y medio, a un metro y medio de Ruiz Silva... que es increíble lo que falló el jugador del Sparta de Praga, pues la imagen y la mochila pesaría ahora mismo mil
claro,
kilos, ¿no?
Claro,
por un Betis que no hizo las cosas bien, lo reconoció el entrenador, que se echó la culpa, después del partido, lo vamos a escuchar, diciendo que planteó mal el partido, con el calor que hacía queriendo ir arriba a robar el balón, que era imposible, se echó la culpa. También Isco dijo... que alternan momentos muy malos con momentos mejores y que tienen que prolongar los momentos más buenos del partido. Y ayer creo que nadie podía salvar el encuentro del Betis. Mejoró en la segunda parte, afortunadamente. En cuanto bajó un poquito el nivel físico del rival, el Betis se impuso por calidad. Llegó arriba, tuvo ocasiones hasta que hizo el 2-1. Y aún así se destaparon las carencias que tiene el equipo. Carencias atrás... Yo sigo diciendo que el Betis no domina su propia área, evidentemente por problemas de planificación. Esto no es un tema de nivel de los futbolistas, un problema de planificación gordo que tiene el Betis en la línea de centrales y que no domina el área rival porque Ayer volvimos a ver otro partido de Borja Iglesias, que ayer le dio el número 9 el entrenador, siendo pues prácticamente un alma en pena en el terreno de juego, ¿no? Y sí, es muy difícil, yo repito, la victoria lo suaviza todo, pero es difícil competir al máximo nivel sin dominar tu área, teniendo problemas ahí y sin tener un 9 que no lo encuentra Manuel Pellegrini de momento.
Sí, hablando de Pellegrini, después ante los medios de comunicación comentaba y sonreía, ¿no? Sobre la posibilidad de quién podría acompañar a Pesela en próximos partidos si es que Bartra pues seguía lesionado o volvía a caer, ¿no?
Sí, se reía. Ese sonido también para después, Escalera. Sí.
Y se reía y decía, bueno, tengo a Guido a Marroca, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Al que pueda, pues lo pondré, pero es que no tengo nada más, como diciendo, esto es lo que tengo, es que lo que tengo es lo que tengo, ¿no? Y atrás, la verdad, que es que el Betis va a sufrir con todos los equipos. Es que como no tenga pese la Bartra, que ya de por sí es una defensa que sufre con esa defensa, con esos dos centrales.
Sí, que no es una defensa top mundial, sólida. Claro, no, de la liga. Que porque además sufre. Tiene laterales bastante blanditos. Fíjate ayer Miranda, sí, que lo tiene que quitar al descanso. El otro día Abner, un desastre en Granada. Sí, encima tiene un problema defensivo más general, ¿no? Pero ya en los centrales es un problema numérico, Escalera. Sí, sí.
Ayer da un paso adelante. Vuelve a estar muy firme, muy bien asandiado. Que marca el gol, que cree, que tiene fe y que va al fallo del portero, lo consigue y marca el gol, y después un derroche físico otra vez enorme, sí. y que Isco la segunda parte da un paso adelante, ¿no?
Magnífico, la segunda adelante, parte
una
de
extraordinaria,
Isco, sí.
Extraordinaria segunda parte de Isco, ¿no? Y no solo por el gol.
Mira, el otro día hablábamos con el mal partido ante el Granada, por ejemplo, ¿no? No el de Valencia, el anterior. Y cuestionábamos el partido de todos y demás, los problemas que tenía el Betis, la lentitud con la que jugaba. Y yo decía, mira, dentro de todo, Isco no resta nunca al Betis. No le resta. Es verdad que no puede echarse el equipo a la espalda todos los partidos, pero un futbolista que suma, que no es el problema del Betis ahora mismo. Y en cuanto tiene la oportunidad, ayer cuando hubo el resquicio de buenos minutos del Betis, pues fue el corazón del Betis, lo hizo todo. Dos tiros que casi acaban en gol, el gol después de cabeza, no paraba de generar, de asociarse con Ayoce. A mí me parece que es un futbolista que lo ha detectado Pellegrini, que ahora mismo no tiene sustituto en el Betis, y que esté bien, un poquito mejor, un poquito peor, al final acaba imponiendo su calidad. Y ahora mismo para este Betis, que le cuesta tanto, le cuesta tantísimo tener a Isco lejos de restarle, le suma una barbaridad.
Vamos a ir escuchando los sonidos para ir rematando,
sí,
pero
tengo
el
antes una cosa, Víctor.
Adelante.
Tengo antes una cosa, tengo que entonar un mea culpa, querido compañero.
Además de poner los cascos al 200%, ¿no?
Ah, pues espérate, voy a arreglar eso antes que nada.
Eso, exactamente, porque...
Mira, arreglo el tema de los casquitos, ahora mejor, ¿verdad?
Exactamente.
Ahora mejor. Pues mira, tengo que entonar un mea culpa. Ay. Porque me han escrito varios oyentes, sí, y tienen razón. Me decían, oye, ayer metiste la pata con el tema de Altimira, fue responsabilidad totalmente mía, no fue de Escalera me estaba preguntando y yo era el responsable de la información del Real Betis Balompié. Y como tal, como responsable de la información del Betis, lo digo. Ayer me preguntaba Escalera por la posibilidad de Altimira en el centro del campo. Yo nunca lo di en el equipo, evidentemente, pues sabía, en este caso lo puedo desvelar, sabía que iba a jugar ahí o Marroca o Guido Rodríguez, sabía el equipo con la duda de Marroca o Guido, después la otra opción que tenía era la de Guardado, pero a esa hora ya estaba descartada, pero no especifiqué yo, por un lapsus, que Altimira no está inscrito en la Liga Europa. Claro. Habíamos hablado anteriormente de que no estaba inscrito Chadi, de Pellegrini, la responsabilidad, pero no, cuando me preguntó Escalera, no especifiqué yo eso porque tuve un lapsus, la verdad, lo olvidé, como no lo daba como titular,
lo olvidé
y le pido perdón a los oyentes porque nuestra obligación es tenerlos informados puntualmente, sí, y darle los datos como son. Yo cometí un error y a todos los que me han preguntado, por supuesto que les pido perdón y les agradezco además que nos hayan corregido amablemente la desaplicación que tuve ayer y que fue responsabilidad únicamente mía, ¿eh?
No, una cosa solo. Aquí el que menciona el nombre de Altimira soy yo, porque al final tenemos muchas cosas en la cabeza. Nosotros sabemos, por supuesto, que Altimira no está escrito, pero en un programa y durante muchos días, pues a lo mejor tenemos ese
error. Se nos escapó,
¿no?
Claro.
Fue de ratas, yo levanto la mano, pido perdón a todos los oyentes también, y que no pasa nada, que nos equivocamos todos. Yo me volveré a equivocar y tendré que poder perdón, pues lo volveré a pedir, no pasa absolutamente nada.
Me está ahí, me he hecho llorar, ¿no?
Sí, estamos no, como Gonzalo, bueno,
como Gonzalo de Laza, sí, que cuando acabó el partido por poco llora.
Me voy a echar a llorar como Gonzalo de Laza, exactamente, tranquilo, no pasa nada.
Y gracias a todos los oyentes por escucharnos.
Claro, sí, claro, y a todos los que nos han escrito, muchas gracias por escucharnos, bueno, pues y corregirnos.
Una cartulina amarilla para los dos, pero como un castillo. Perfecto. De grande. Bueno, vamos a ir escuchando los sonidos, Andrés, porque a las 2 de la tarde terminamos, lo digo por tu
Mira,
crónica,
corre. Claro. Escúchame, corre. Lo que ha dicho de los centrales el querido Escalera, es curiosísimo. Cuando le piden a Pellegrini, Víctor y Escalera, que valore el partido de Mar Roca como central, lo oímos.
Es que más que convencerme no hay otra solución, así que el Marroca o Guido Rodríguez es exactamente lo mismo, son dos medios de contención que alguna vez cumplen en momentos puntuales el partido, suplir los huecos que dejan los centrales, pero no son centrales, así que pero es un tema ya, como digo, cerrado. Hoy día nos tocó, superamos el primer escollo, ojalá que tampoco es fácil tener a Mar Bartra y a Pesela en las dos competiciones, así que vamos a ir partido por partido, pero no me como la cabeza porque no hay ninguna otra solución. Si tuviera 4-5 podría dudar, en esto está clarísimo.
Bueno, pues se reía Pellegrini, es que ni lo voy a valorar, o sea, yo no voy a valorar si juega regular, mal o bien Marroca, porque es que no tengo otra solución, lo tengo que poner, y creo que fue Escalera muy significativo.
Es que además lo ha explicado, dice, los del División de Honor no tienen todavía el nivel para jugar en la élite, y tengo que elegir o Guido o Marroca, y bueno, tampoco es como diciendo, no le puedo pedir más a Marroca ni a Guido, porque es que es lo que hay, ¿no? No puedo más, ¿no?
Yo insisto en mi comentario. Los hombres de fútbol tienen muchísimas películas de indios, muchísimas. Esta historia de las planificaciones, de los ordenadores, del presser, ¿no? Como dijo el director deportivo del Sevilla el otro día, el presser, ¿no? O un presser, dijo, no sé, el presser, la combinación de una información tecnológica, y resulta que el Betis, después de 3 meses y pico de planificación, se planta con 2 centrales para
jugar. Con Marroca jugando en
con
Europa.
Dos sí, centrales. Marroca. Yo no sé si la culpa es mía, de Ocaña, de Plane, de Don Ángel, de Ricard Martí o del entrenador. No lo sé, no voy a entrar, no voy a perder. Yo lo que digo es que es una película. Pero espérate, que en el Sevilla, al que no querían, es el mejor de la defensa.
Sí, y lo fichan con el mercado cerrado.
O sea que esta es la planificación de los ordenadores y de un trabajo muy estructurado después de trabajar, como es, 24-7, ¿no? Durante 3 meses.
Sí,
dicen ahora, 24-7.
Es cierto.
Pero bueno, esto... con
bueno, lo que sí ha cambiado es la forma de Pellegrini de tomárselo. O sea, es que ayer se reía del asunto.
Claro. ¿Qué va a hacer Pellegrini? Claro,
ya se reía.
Claro, es lo que le pasó factura ayer, en la primera jugada. El Sparta de Praga metió un susto porque fue el balón entre los centrales, sí. se la comió Roca.
Se la come más Roca, la verdad.
Sí, se la come más Roca, ¿verdad?
Que después, y después, ¿por qué no meten el gol de cabeza el último? Si no, estaríamos hablando otra vez de los centrales y demás.
Yo creo que el Sparta de Praga es un nivel inferior al Betis, ¿no? Pero después, y yo creo que por lo menos yo, y aquí hablo en primera persona, creo que con muchos equipos tenemos cierto desconocimiento de la posibilidad que tienen de poder ganar los partidos. Y ayer creo que tienen fase del partido del Sparta de Praga que juegan muy bien.
Sí, pero yo creo que...
Toda la primera parte dejó al Betis un 30%
de posesión. Por demérito, por demérito del Betis, porque lo del Sparta de Praga, lo de ese porterito, cuando el Betis, cuando hace cambios y el Betis le mete, como decía ayer Caballero, la retransmisión, y Gonzalo de Laza un poquito de actitud y hace cambios y pega un empujón en un cuarto de hora, aparece Isco.
Parte y parte, Víctor, entiéndeme, claro. Sí, que parte del Betis mal y que estuvo muy bien también el Esparta, ¿no?
Más sonido que
uno más, adelante. Uno más, sí, mira, porque ayer dentro del análisis no hemos metido un detalle que a mí me parece interesantísimo.
¿Cuál?
Y dos jugadores que señala el entrenador al descanso, que yo lo entiendo, ¿eh? Los entrenadores están, vamos, con la primera parte que hizo el Betis, yo hubiera hecho los tres cambios. Y evidentemente, cambia quien cambie, queda señalado. Pero ayer eligió a Juan Miranda, que había hecho una primera parte horrible, igual que todos los demás. A Abde, que ha venido como una estrella al Betis, lógicamente, después de lo que ha peleado el Betis por este jugador, para marcar la diferencia, y el entrenador no le tiembla el pulso y lo manda al banquillo en la segunda parte. Los cambios por Abner y a Jose. Explicaba Pellegrini por qué eligió a estos dos jugadores y se echaba la culpa de lo que ocurrió en la primera parte.
Bueno, primero creo que en el primer tiempo también quisimos, una equivocación mía, quisimos apretar más arriba de lo que a lo mejor el clima lo permitía. Estaba muy caluroso, estaba difícil hacer esfuerzos internos, intensos en forma continua. Dentro de eso habíamos hablado también que las dos bandas eran muy importantes doblarlas tanto en ataque como en defensa. Y desde el punto de vista mío, la impresión, creo que la banda izquierda no se estaba haciendo, así que intentamos variarlo, pero todos los jugadores, como digo, tienen mejores momentos, peores momentos, pero no significa que hayan cambiado, que hayan sido ellos los únicos dos culpables de la poca que llegada que tuvimos en el primer tiempo.
Bueno, pues no quiso señalar el Manuel Pellegrini, ni a Abde ni a Miranda.
Muy listo.
No podía quitar a Diago, además, que había hecho el gol, sí, y estaba listo. Mejor, pero no ha querido. Pero tenía que hacer algo. Yo lo que sí le pido al entrenador es que haga cosas, ¿no? Cuando no funcionan las cosas.
Yo creo que muchas veces no quiere hablar de individualidades en positivo para cuando pase esto también tampoco hablar en negativo. Es decir, tapar a los futbolistas e intentar echarles un capote, ¿no? Yo creo que es lo que creo que por eso habla poco de futbolistas en primera persona.
No, creo que lo que hace ayer Pellegrini es que él ve que la primera parte del Betis es horrible, muy mal el Betis en la primera mitad, y bueno, no puede cambiar todo, pues cambia la banda izquierda, y para no señalar a esos jugadores, pues mete a todo el mundo en el saco y se mete él también. Bueno,
les tira un capote, sí, les tira un capote.
Sí, porque...
Pues podría haber señalado a muchos más,
claro,
de todas formas.
Claro, excepto Isco.
Pues Diao, la primera parte de Diao, que Diao hace el gol, está más activo, el resto, fatal. Y él decidió cambiar la banda izquierda y el Betis mejoró en la segunda parte. Y el último sonido, para ir rápido ya con Mendilibar, Isco, la estrella, el MVP, sí, Víctor,
claro,
que te da mucho coraje, pero que es MVP,
si yo
Víctor.
Yo voto.
Que, no, pero usted vota, pero después dice que sí, MVP.
Si es que para, mejor.
Pues ahí está Isco, el mejor con gol. Isco, hablando del partido y hablando de que el Betis tiene que tener más mejores momentos en los encuentros.
Muy importante después de la derrota contra el Glasgow. Yo creo que, bueno, hemos tenido momentos muy buenos y momentos donde hemos sufrido. Pero bueno, es normal, ¿no? Es normal, hacía mucho calor, casi, no sé, 35, 36 grados. Es complicado y bueno, lo importante son los tres puntos que bueno, que se iguala un poco la clasificación. La primera parte no ha sido muy buena, ellos salían muy fácil de la presión y nos ha costado mucho. Y la segunda parte, pues bueno, hemos mejorado mucho, hemos tenido varias ocasiones, varias llegadas y bueno, es lo que nos pasa cada partido, ¿no? Tenemos momentos muy buenos durante el partido, otros momentos no tan buenos y bueno, tenemos que mejorar eso, ¿no? Alargar los buenos momentos y bueno, con una victoria siempre es más fácil.
Me gustó mucho Isco, ¿eh? En el partido, no sé quién decía Isco, digo, no toquen a Isco ayer durante el partido, y las declaraciones estuvo muy, muy bien, sí.
¿Sabes, Víctor, que es el único, Víctor Andrés, el único jugador del Betis que ha jugado todos los partidos de
¿todos
titular?
¿Todos de titular?
Los 8 de Liga y los 2 de Europa League.
Sí, la apuesta.
Absolutamente todos.
Es el nuevo Fekir de Manuel Pellegrini.
Y el partido que menos ha jugado fue el del Valencia, porque estaba ya resuelto, 62 minutos. Pero después ha jugado 1, 2, 3, 4 partidos, 90 minutos, otro casi 90 también, o sea que lo juega casi todo en el Betis con Pellegrini.
Hombre, y pieza ahora mismo fundamental en este Betis. Lo que no comparto es esa corriente de victimismo, ¿no? No sé, ¿no? Es que han dicho de... Es que un jugador que ha pasado por sombra, él mismo lo dijo, ¿no? Ayer, en unas magníficas declaraciones al querido Ismael Medina Torre, que por cierto, no le preguntó a Planes, nos sorprendió, no le preguntó a Planes por
no
la ausencia del central.
El hombre.
Y luego me justificó diciendo que es que la editora la había cortado. Pero en fin, y en esa magnífica entrevista de Medina Torres a Isco, lo dijo Isco, ¿no? Que había pasado, que estaba muy sereno y que estaba muy a gusto después de una época en la que meto también su etapa, mini etapa en el Sevilla, en la que las cosas no le han funcionado. Pero a partir de ahí yo creo que hay que olvidarse del victimismo, ¿no? Habrá partidos de Isco que jugará mejor y otros que jugará peor, como todos los jugadores. Pero
bueno, yo
sin
te digo
cuestionar,
una cosa.
Sin cuestionar más la valía de él, ¿no?
Por supuesto que va a jugar mejor y peor. Pero yo lo dije y no me escondo, cuando el Betis ficha a Isco, decía que mi nivel de confianza en él era cero, que me lo tenía que demostrar todo, y yo en los 10 partidos que llevamos competición, sí. Yo digo que me uno a la Iscomanía, o sea, sí. Yo ya no voy a dudar más, podrá jugar mejor, peor, pero este jugador ha venido aquí a competir y a mí me ha convencido. Sí, digo, pues mira, me ha convencido Isco.
Claro, pero perdón, Andrés, es que hemos llegado a un momento en esta sociedad en el que ya la realidad no vale. Es decir, en el caso del Sevilla, Mariano, dudas no, todas las del mundo.
Claro, hasta que demuestre lo contrario.
Pero cuando marque un gol no tendrá que irse a la cabina. Mire usted, yo se lo dije. No, mire usted, todas las del mundo. Vean, dudas sobre Isco, todas las del mundo, pero él mismo. Pero él mismo.
Sí,
¿por qué?
sí, puede ser.
Claro,
sí.
Ahora, pero victimismo ninguno. Dudas todas las del mundo, porque si Isco fuera el del Real Madrid, porque Isco lo ha ganado, ha sido un extraordinario jugador, pues no estaría en el Betis.
No hubiera recalado ahora mismo en el Betis.
Ni el año
claro.
pasado en el Sevilla, en las condiciones en las que ha venido Isco. Pero es que esta historia de, no, fíjense Isco, o cuando Mariano, que algún día Mariano marcara, fíjense Mariano, pues claro que hay dudas. Pues claro que hay duda. Hay duda de los dos por los años que lleva acumulado. Pero es que él mismo, y con esa magnífica entrevista de anoche, lo dijo, ¿no? He pasado por momentos muy, muy, muy delicados. Lo dijo así. Y ahora me encuentro muy, muy a gusto. Además se le nota, está más fino. Está muy bien, ¿no? Y creo que con eso nos debemos quedar y aparcar ya, hacer cada partido un análisis de sirve o no sirve Isco. Isco está dando resultados y tendrá partidos buenos y tendrá partidos malos. La sensación que da a día de hoy es que Isco no se va a caer.
Es que ha venido a competir de verdad.
Que no se va a caer.
Y que la mejor forma para mantenerlo en forma es jugando. Jugando y jugando.
Eso también,
jugando,
tiene razón.
Jugando
señor.
Y jugando.
Sí, sí. Más que protegiéndolo, poniéndolo a jugar.
Bueno, Andrés,
sí,
yo a las dos
se
nos
acabó.
Vamos,
claro. Pendientes de Bartra para el partido del domingo.
Se acabó, todavía queda.
Ante el Alavés, que va a haber muchas rotaciones, ya te digo yo. Que cambia la banda izquierda, que el entrenador va a volver a poner a Yoce contra el Alavés, que arriba va a jugar William José, que en el medio campo seguro que también toca algo, en la defensa evidentemente si está Bartra y el lateral derecho y el lateral izquierdo los cambia con Bellerín y Abner y que vamos a ver rotaciones de aquí al domingo.
Vamos a ir ganándole terreno a esto, Ricardo.
Dale.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Tusam cada día te lo pone más fácil. Recarga tus tarjetas por internet. Aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de Tusam.
Para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15. Consulta las condiciones de la promoción en tusam.es.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Andrés, tú sabes que te lo tienes que creer, ¿no?
Sí, sí, créetelo.
Que estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando, solo en Gabri Motor, que dice don Rafael que don Gabri Motor está preparando una gran sorpresa. A ver
que
si
la
no,
tiene ya preparada, sí,
a
sí.
ver si nos la
Muy
da.
Importante.
Exactamente, Gabri Motor te espera en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery, y en internet gabrimotor.net. Vamos, que si necesito un coche, que vaya a Gabri Motor y se quita de problemas. Escalera, adelante con las siempre esperadas ruedas de prensa del señor Mendilibar.
Sí, sí, al que hoy he notado tranquilo, más tranquilo.
¿Ah, sí?
Sí, lo he visto pues pausado, lo he visto Anda. Más tranquilo que otras veces al entrenador del Sevilla, que ha hablado de muchísimos temas, pero vamos a empezar por creo que la respuesta más interesante. Su cambio de discurso respecto a las victorias y donde dice también que cree que los resultados no son tan malos. ¿Presión por ganar?
¿Siente tal vez esa presión por ganar antes de este parón de selecciones?
No, a ver, no estamos presionados por ganar, queremos ganar y vamos a salir a ganar, eso está claro. Y yo creo que los resultados no son tan malos, ya te digo, de parón a parón hemos perdido un partido solo, creo que hemos ganado dos, puede ser, y los demás hemos empatado. En puntos en liga, en este tramo, creo que si ganando el de mañana podríamos conseguir pues 10 puntos y sería una media buena para conseguir una buena clasificación al final de temporada. Y a ver, el Sevilla siempre está obligado a querer ganar los partidos, no vamos a salir nunca a otra cosa que no sea ganar, ¿no? Si hacemos un buen partido, seguro que tendremos más opciones de ganar, pero bueno, sería importante, la verdad es que ir al descanso con el partido ganado.
Pues el cambio de discurso, ¿no?, de Mendilibar. Yo creo que fue, ¿cuándo fue, Viti? La previa de la Almería, ¿puede ser?
Cuando dijo no estamos obligados a ganar.
Correcto.
Que le hicieron ver que esas declaraciones, sí, que tuvo su recorrido, y bueno, él va depurando algunas, sin perder de su personalidad, pues sí, va depurando algunas cosas que podía decir en el Eibar y que aquí no debe decirlas, sobre todo, bueno, puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Pero para evitar que el personal se revuele, ¿no?
Yo repito que...
Yo no estoy de acuerdo.
Los resultados son buenos.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Yo no sé, de parón a parón.
Yo no estoy de acuerdo.
De
no.
parón a parón, el entrenador ha ganado dos partidos, no, y ha empatado uno y ha perdido otro. No, o sea, en liga. O sea, es dos victorias, un empate, una derrota. No me parece que sea una media una media extraordinaria del Sevilla. No, suficiente, y teniendo en cuenta, además, voy a repetirlo. Sí, lo voy a repetir, que le ha ganado a la Unión Deportiva Almería y a la Unión Deportiva Las Palmas. Y en Champions, Liga de Campeones, sin haber perdido, el Sevilla no ha encarrilado ni mucho menos la clasificación. No la ha encarrilado, Víctor. Y Escalera.
No, que no estoy de acuerdo. Es más, él le da importancia al partido de mañana porque la tiene mucho, ¿no? El Sevilla está, está ahora mismo bordeando por el precipicio. No es una situación extremadamente preocupante, no creo que sea ni siquiera crisis silenciosa, pero el Sevilla no gana. Es que Sevilla no gana nunca.
Por H por B no termina de arrancar.
Es que no gana nunca. La sensación que tenemos es que antes era un equipo que ganaba siempre y ahora no gana nunca. Y ahí, y claro, y te vas a las estadísticas, es cuando dices, ¿qué opción tiene el Sevilla de ganar en el Camp Nou? Y cuando me preguntan, ¿no? Y yo digo, cero. ¡Jojo! Pero qué barbaridad. Vea usted las estadísticas, ¿no?
Bueno, pero que tampoco gana un Pamplona, te quiero
claro,
decir.
Claro, no, me refiero que gana dos partidos.
Olvidamos, es que ha perdido pero contra el Barcelona. Ya. Bueno, y no le ganó a los Osasuna. No, o sea, ¿qué dos partidos ha ganado el Sevilla? Los que tenía que ganar, pero ya forzosamente para no entrar en una crisis galopante, ¿no?
Sevilla necesita, bueno, ganar mañana, por supuesto. Ganar mañana, claro, por supuestísimo. Claro. Lo que pasa es que venimos de un arranque en el que el equipo era una ruina y ha mejorado. Las sensaciones, es verdad que después del parón, las sensaciones han mejorado. Sí. Algunas, por ejemplo, a mí la primera parte que hizo el otro día el equipo en Liga de Campeones no me gustó. Y lo que hizo el entrenador no me gustó. O sea, este centro del campo, Suso, Rakitic, no me gustó, no me gusta. El Sevilla sigue tirando 60 minutos. Eso es una historia que recuperamos de otro entrenador y creo que solo tiene que mejorar. Y tiene que arreglarlo, tiene que arreglarlo ya. Y tiene que arreglarlo con mejor juego y con resultado. Porque si no llegan los resultados, en cualquier día explota la bomba. Estamos de acuerdo, ¿no?
Hombre, Como no
igual que decían lo del Betis, claro, que las malas sensaciones con resultado, la mochila la llevas ligera, claro, y la llevas colgada de un brazo, claro, pues las buenas sensaciones, claro, sin resultado, Víctor, son piedras, pero piedras de 500 kilos cada piedra. Lo que a mí me extraña...
Es que después dicen, pero que ha sido de... Es que no quiero hablar de...
Lo que a mí me extraña de todo esto no es eso. Es que el entrenador crea que los resultados no son tan malos.
Como no gane, va a explotar la bomba. Y entonces dirán, llamarán desde Madrid. Pero, ¿ha sido destituido Mendilibar? Pero, no, hombre, usted es que no gana nunca. ¿Cómo? No, que ha ganado dos partidos de 15. Ah, claro. Tiene que ganar. Es que el entrenador tiene que ganar y tiene que empezar ganando mañana.
Por eso, Víctor, habla de fuerza y vida respecto al partido de mañana y esos tres puntos que tiene que conseguir el Sevilla.
Hombre, le hemos dicho, no es muy importante, pero claro, eso no te asegura. El Rayo pensará lo mismo. Es importante conseguir tres puntos para ir más tranquilos al parón, para preparar con toda normalidad. Está claro que jugamos en casa, el Rayo es el contrario, tenemos que respetar al Rayo, pero la idea nuestra es sacar los tres puntos de este partido, tratar de consolidarnos y ya veríamos que los puntos pues están relacionados con cómo estamos jugando en los partidos, en los últimos partidos. Entonces yo creo que eso nos daría fuerza, nos daría vida y sobre todo a los jugadores, ¿no?, les daría tranquilidad también.
Claro, que ese día tiene que ganar mañana, es que tiene que ganar. Tiene que ganar, pues sí, tiene que ganar, porque si no se planta con un lío. Después viene el Madrid, viene el Arsenal, y cuando y si no ganas, pues pasan las cosas que pasan. Bueno, es que se ha tenido poca confianza. Yo creo a día de hoy que no hay desconfianza en el entrenador. Creo que esa corriente crítica con el entrenador se ha frenado un poco, pero el entrenador debe ser consciente que o gana o se va a meter en un lío, porque es que el Sevilla ha dejado de ganar.
Sí, totalmente, Víctor, y por eso le da esa importancia al entrenador, porque sabe, para irse al parón tiene que conseguir esos tres puntos de mañana, ¿no?
Claro,
ojo, pregunta sobre Juan Luis Jesús Navas. Juan Luis citado con la sub-21, Navas otra vez citado con la absoluta. ¿Es un problemón? Esta es la pregunta. ¿Es un problemón que lo cite a los dos laterales derechos,
Problemón, ¿no? Al final tenemos dos buenos futbolistas que van con sus selecciones. Eso quiere decir que el puesto está muy bien guardado, que está muy bien ocupado, que yo es muy difícil que me pueda confundir, elija uno o al otro. Primero, felicitar a los dos, ¿no? Porque los dos tienen. Pero luego, pues a Jesús, que con la edad que tiene le vuelvan a llamar. Después la habían llamado antes, pues estuvo lesionado y le vuelven a llamar otra vez. Pues algo estaremos haciendo bien todos para que y él también, por supuesto, para que él vaya con la selección, ¿no? Pero sobre todo, y luego felicitar a todos los que van con sus selecciones, que son bastantes, ¿no? Yo creo que desde el parón anterior a este, pues igual casi es el doble de gente que va con sus selecciones. Es señal de que algo está haciendo bien el equipo.
Las palabras sobre Navas y Juanlu, y la verdad es que ahí lleva razón en el sentido de que da igual quién elija, porque Juanlu ha dado un paso adelante. Juanlu está jugando muy bien, está compitiendo muy bien. El otro día dio un pase sensacional de gol a En-Nesyri, y la verdad es que en esa banda derecha la apuesta del club, y en este caso también del entrenador que lo está poniendo, le está dando resultados.
A mí ese jugador es que me gusta porque tiene físico. Un jugador, claro, que es tan intenso, que no era, que tiene ese físico.
Sabes que no era lateral, ¿no? Que es un lateral reconvertido, jugaba por dentro y lo han reconvertido, pero no este año, ¿no? Si lleva algunas temporadas y está funcionando a la perfección.
El Barcelona, ¿no? Por ejemplo, hace un partido espectacular defensivamente. Sí, un partido buenísimo. Un jugador que es disciplinado, que no se complica, que después no es un patadura cuando tiene que ir para arriba. Fíjate el centro del otro día, y a mí me parece que es una grandísima noticia para el Sevilla. Y ya está, los jugadores top tienen que estar acostumbrados a jugar en tres semanas, ya sea con la selección, ya sea con en tu equipo. Si eres el mejor, tienes que estar miércoles, domingo y ya está. Jugadores físicamente potentes como Juanlu, como Sané Diao, para mí es que tienen que estar en todos lados y tienen que estar compitiendo.
¿Hoy no lo han preguntado por Sergio Ramos? Nada.
Sí.
¿Ah, sí?
Pero sobre la posibilidad de ir a la selección o no. De Sergio Ramos. Si quieres lo escuchamos, porque le han preguntado qué le parece que Sergio Ramos ha quedado fuera de la selección española.
Yo no me voy a meter en el trabajo de otro entrenador. Bastante tengo con lo que tengo aquí como para decir a Luis de la Fuente quién tiene que llevar o quién no, ¿no? Al final, él tratará de llevar lo que él cree que mejor. Yo creo que Sergio está bien aquí con nosotros, en los partidos que ha jugado. Si sigue jugando como está jugando, pues quizás tenga la posibilidad de ir, pero bueno, yo no es... No me quiero meter en el trabajo de otro.
Ahora la obsesión nueva del periodismo capitalino es Sergio Ramos.
Sergio Ramos vaya a la selección.
Y la selección, exactamente. Esa es el nuevo calvario que nos ha tocado encima.
Cuando Florentino lo echó, todo el mundo estaba de parte de Florentino. Y ahora tiene que volver Sergio Ramos a la selección.
Y cuando la selección está lamentable del presidente que ha tenido que salir corriendo y del seleccionador que tuvo que tragar y que mintió a Sergio, allí no dijo absolutamente nadie nada. Allí nadie salió en defensa de Sergio Ramos y dijo, bueno, ¿ustedes creen que es normal que una leyenda como Sergio Ramos
se tenga que ir
de esta forma? Allí todos, absolutamente todos callados, porque claro, es claro que estaban, es que se había discutido con el Madrid, claro, entonces...
¡Qué barbaridad!
Es que de verdad, es que es una cosa, después se cabrean conmigo, pero que es una cosa, y ahora están obsesionados, que no vaya Sergio Ramos, que no tiene que ir a ningún tipo de selección Sergio Ramos, que lo dejen aquí en la finca descansando. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Bueno, pues cada uno...
No, yo no, yo me gustaría que fuera otra vez a la selección, ¿no? Yo me gustaría que fuera, tanto románticamente como futbolísticamente, porque creo que es un futbolista que puede aportar dentro de la juventud que hay ahí y de los futbolistas que hay, pero que sí que es verdad que cómo cambian las tornas.
¿Cómo
cuando
cambia?
Está el Madrid de por medio, la razón la tiene el Madrid, cuando no está el Madrid de por medio, pues ya para arriba.
Mariano y Lamela, bajas para el partido de mañana ante el Rayo. Tienes 10 segundos para rematar, Escalera.
que también ha preguntado sobre el propio Mariano y Rafa Mir. Ha dicho sobre Mariano que ha estado mucho tiempo sin competir y sin jugar,
claro,
y que espera que se ponga en forma más pronto que tarde, y que él elige a los futbolistas, y si elige a Luque Bacchio por delante de Rafa Mir es que está mejor que Rafa Mir, ¿no?
Tenemos que hablar también de fútbol femenino.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque dos de cada tres nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Las noticias del fin de semana del fútbol femenino nos la trae Irene Ramos. Hola, Irene, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Semana intensa en la Liga F. El Sevilla femenino se ha quitado la espinita y ha conseguido los tres primeros puntos de la temporada con un contundente 5-1 contra el Granadilla de Tenerife en un partido disputado el miércoles, partido que fue aplazado por la huelga de las futbolistas al comenzar la Liga y que se ha encajado esta semana. Las de Cristian Toro llegaban a la cita después de recibir ese mismo resultado, pero en contra. Es decir, perdieron por 5-1 contra el Madrid. Como dice el técnico Cristian Toro, las jugadoras supieron reponerse en unas horas y darse un auténtico festín contra las Canarias.
Sí, la verdad que estoy muy contento porque a veces es difícil, ¿no? Hace tres días tuvimos un partido duro y el resultado duro también, y es difícil reponerse tan rápido. Creo que la clave es el equipo. Hoy la gente que le tocó entrar de inicio lo hizo muy bien, el caso de Arola, Ana, que no venían, Lucía, que no tenían últimamente minutos de inicio, y creo que lo importante es que el grupo sume, que consiga objetivos, pero vuelvo a decir que por lo que más contento y feliz estoy es por las jugadoras, porque sé que es difícil reponerse tan rápido a un partido como el del otro día.
De esta manera el equipo llega con la moral alta a la siguiente cita de mañana contra el Atlético de Madrid en el siempre complicado Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares. Y en el Betis, peor han ido las cosas en el partido intersemanal. Las verdiblancas caían por 1-5 contra el Real Madrid, un rival muy complicado. Aunque no sirve de consuelo, en el tiempo añadido la jugadora bética Cameron anotó el único gol, un auténtico golazo. El domingo el Betis fémina, muy necesitado de puntuar, se enfrenta al Levante aquí en casa.
Bueno, queridos, vamos recogiendo, ¿no? Tenemos mañana el Sevilla, el Betis vuelve a jugar al domingo y después nos metemos en un parón de esto que tanto gusta y a mí tanto me disgusta, parón de la selección española. ¿Tienes algún último apunte, Andrés, con respecto al calor, el horario, todas estas historias que y problemas que tú planteas siempre? Habitualmente
no, yo el tema del calor es. Yo no lo he planteado. Ayer habló Isco del calor, habló Pellegrini, aunque yo pienso que el que viene de Praga tendrá más calor que el que se ha criado aquí en Sevilla.
Calendario,
¿no?
Cargado, pienso,
calendario
hoy
cargado,
hay algún problema
hecho,
de calendario,
para
cargado.
Eso se clasifican ustedes para Europa, claro. Para jugar con calor los miércoles y los domingos, los jueves y los domingos. Lo que hay que tener es jugadores de élite y bien preparados, Víctor.
Ya. Escalera, ¿le queda a usted algo para rematar?
Que el Rayo llega sin Enteca y sin Mumin y que lleva 4 partidos seguidos sin perder, una victoria y 3 empates consecutivos hasta el día de hoy.
Bueno, pues más deporte durante toda la tarde aquí en la COPE, y mañana arrancará ya el fin de semana con los compromisos de los equipos sevillanos, de los nuestros, querido Andrés Ocaña, querido
los nuestros.
Isaac Escalera. Gracias a Ricard Martí, que estuvo como siempre en la técnica. No se ha ido a casa, Escalera. Ha dormido aquí,
hombre.
Ricard Martí.
Has estado muy bien hoy, Víctor.
Lo podemos mandar incluso
al Ondas.
Lo podemos mandar al Ondas. Empaqueta el programa, Ricard. Hasta luego.